Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Radio Luz a las Naciones desea ofrecer estas biografías todas las semanas y ponerlas a disposición de nuestros oyentes en parte del territorio español, escuchándolas en directo a través de nuestras frecuencias en Asturias, Alicante, Cartagena, Castellón,
Coruña,
Elda,
Elche,
Madrid, Murcia, Vigo, Zaragoza, Salamanca, Logroño. También a todos los que nos sintonizáis aún más allá de nuestras fronteras desde nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos 968-117-107
o al teléfono 662-180513
o escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com.
Escritores españoles olvidados. Hoy continuamos con la vida de Cipriano de Valera. En el programa anterior, fundamentalmente, fue su historia personal. Y como venimos haciendo, y es nuestro deseo en los demás personajes que tratemos, el segundo programa lo dedicamos a su obra, y concretamente a su obra escrita. El trabajo fundamental de Cipriano de Valera en Inglaterra fue la enseñanza. Por un lado, la teología en la Universidad de Cambridge y por otro, en algunas instituciones docentes y también con algunas familias interesadas en la lengua castellana, también estuvo dedicado a la enseñanza. Nosotros vamos a centrarnos más en lo que es su literatura. Libros que han llegado hasta nosotros y en algunos casos lo tienen estos libros a él como autor, como traductor y también podríamos hablar de una tercera división como editor. Los que han podido profundizar en la obra literaria de Cipriano de Valera no han tenido siempre fácil el poder distinguir cuando en una obra que tiene su nombre, que se relaciona con él, pues puede colocarse en la sección de autor, traductor o editor. Nosotros, conforme vamos mencionando estas obras, vamos a intentar, hasta donde hemos podido averiguar, la vinculación de Cipriano de Valera. Hay unanimidad que la primera obra que conocemos es la llamada Los dos tratados, el primero del Papa y su autoridad, y el segundo, en el mismo volumen, de la misa y su santidad. Siempre referido a lo que decían las Sagradas Escrituras sobre el papado o la misa, y sobre todo la transustanciación, hecha dogma por la Iglesia de Roma en el Concilio de Trento, y que habían dicho antes los padres de la Iglesia y los concilios. En Londres aparece la primera edición en 1588. 10 años más tarde hay una segunda edición que él mismo ha revisado y corregido y que es la que vamos a tener antes y con más facilidad en nuestras manos, porque Luis Usoz, que ya dedicamos, si Dios quiere, un programa a él, pues editó clandestinamente en el siglo XIX en España esta obra, y claro, prefirió, ya que no publicaba las dos ediciones, usar la segunda. El siguiente libro que conocemos de Cipriano de Valera y que podríamos ya adelantar que es la obra más original y más bella literariamente es su tratado para confirmar en la fe a los cautivos de Berbería, que también se imprime en Londres, en este caso en 1594. Es verdad en que entre una fecha y otra, un compañero de claustro en la Universidad de Cambridge ha traducido al inglés el primero de sus libros, los dos tratados. Siguiendo con la cronología de las obras relacionadas con él, llegamos al Nuevo Testamento, o como literalmente se estampó en la portada, el Testamento Nuevo. Aparece en una imprenta en Londres en 1596. Una curiosidad: la imprenta de donde salen estas obras de nuestro paisano Cipriano de Valera era la misma que utilizó William Shakespeare para no pocas de sus comedias. Este Nuevo Testamento, o Testamento Nuevo, repito, como así se lee en la portada, es una nueva versión del que había traducido Francisco de Encinas directamente del griego y que se había publicado en fecha tan temprana como 1543. Después de estas tres obras, mencionamos ahora una nueva relacionada con Cipriano de Valera, pero que en este caso sí que es una edición. En este caso, aquí nuestro autor, como ya adelantábamos, actúa como editor. Es un catecismo. Este catecismo es una traducción anónima que se había publicado a mediados del siglo XVI en Ginebra y más tarde había tenido otra edición allí y que ahora aparece en Londres en 1596. Decir que Cipriano de Valera era discípulo de Juan Calvino está claro en su biografía. Al editar su catecismo, se identifica con su pensamiento y va más allá. Así que tenemos, y ahora ya sí que contemplamos a nuestro autor en la condición de traductor, es que traduce la gran obra de institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Es una obra muy voluminosa. Aparece también en Londres en 1597. Ha tenido muchísimas ediciones a través del tiempo. Se puede encontrar hoy en los catálogos de editoriales protestantes de América y de Europa. Y también no es nada extraño encontrarlo en editoriales no protestantes. Curiosamente, cuando desde Argentina se inicia una colección de obras de la Reforma, una biblioteca importante que recuperó muchos textos, obras clásicas de la Reforma, se incluye también la institución de la religión cristiana, pero no se utiliza la traducción de Cipriano de Valera, sino la traducción de un franciscano español que había aceptado la Reforma y es el que hace la traducción que se publica en Buenos Aires. Una obra más donde la condición de autor y editor se unen en dar este nuevo fruto a la imprenta es el aviso a los de la Iglesia sobre los jubileos. Y si bien parece que el principal redactor debemos pensar que es Casiodoro de Reina, la Confesión de Fe Cristiana, que se escribe y ha llegado manuscrita hasta nosotros entre 1560 y 1561, ha tenido como propósito dar a conocer, al llegar a Londres, donde se han incorporado a una serie de comunidades protestantes de lengua extranjera, la italiana y la francesa, y finalmente teniendo como pastor a Casiodoro de Reina, se va a organizar una congregación de habla castellana, pues se han presentado como antiguos frailes jerónimos, como ya adelantamos, y es el caso tanto de Casiodoro de Reina como de él mismo. Después de haber estado en la Universidad Hispalense, han pasado al monasterio jerónimo de Santiponce, cerca de Sevilla, que han abandonado. Y ahora, como dice en el encabezamiento de esta confesión de fe, se presentan, huyendo de la Inquisición y del Anticristo, para ser recibidos como hermanos en Londres. Más tarde, ha avanzado un poquito el siglo XVII, esta confesión de fe se imprime. Claro, con mucha diferencia, se conoce más y se le relaciona más a Cipriano de Valera con la primera Biblia que se imprimió en castellano. La había traducido Casiodoro de Reina, por la marca tipográfica que está en la portada, es mundialmente conocida y reconocida como la Biblia del Oso, y que, como en la portada se especifica, son los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Él, en Londres, va a dedicar 20 años para revisar este texto, compararlo con los originales hebreo fundamentalmente, claro, pero en varias copias del Antiguo Testamento y el griego en varios manuscritos del Nuevo Testamento, para llevarlo de nuevo, esta traducción de Casiodoro de Reina, a la imprenta. El hecho de que diga que ha sido contrastada o comparada con varias traslaciones y que aparece su nombre, cosa que no ocurre en la portada de la traducción de Casiodoro de Reina, pues ha equivocado a no pocos, y durante siglos se ha estado difundiendo esta traducción, la primera al castellano que se imprimió en el mundo, como si fuera una traducción de Cipriano de Valera. No es exacto. Él es, con toda justicia, el revisor y el nuevo editor que, después de 20 años, va a tomar este texto y, durante 2 años, va a estar acompañando la labor de los impresores en Ámsterdam, Holanda, donde en la casa de Ricardo del Campo, que es el nombre españolizado de Richard Field, es publicada. Curiosamente, este impresor también se había ocupado, como ya apuntábamos, de las obras de William Shakespeare. Esta es una Biblia que, podemos decir, por millones, ya ha circulado en todo el mundo de habla castellana, tanto en Europa como en América. Y como él, me refiero ahora a Cipriano de Valera, en la Amonestación al Cristiano Lector, aclara, esta nueva edición de la traducción de Casiodoro de Reina, realizada por él y publicada en 1602 en Ámsterdam, va a llegar pronto a América. Literalmente, en la exhortación al cristiano a leer la Sagrada Escritura, escribió: el Señor hizo resplandecer la luz del Evangelio en medio de las tinieblas de la ignorancia, superstición e idolatría. Y ha resplandecido tanto esa luz que ha cundido por toda Europa y ha venido hasta las Indias occidentales y orientales. Todos los autores protestantes del siglo XVI, tanto los que escribieron aquí, en España, como es el caso de Cipriano de Valera en Inglaterra, o de Francisco de Encinas en lo que es hoy Bélgica, todos ellos pasaron al índice de libros prohibidos. Tenían una curiosa clasificación. Estaban los de primera clase, segunda, tercera. Esta división de los textos no tenían que ver ni con el contenido ni con la calidad literaria. Significaba, cuando se distinguía a un autor como autor de primera clase, es que, según la Iglesia de Roma, estaba rigurosamente prohibido. Implicaba que cualquier libro, manuscrito o impreso, se publicase con un seudónimo o sin ningún nombre, hubiera sido ya previamente calificado por los censores del Tribunal del Santo Oficio o no, automáticamente quedaba prohibido. Esto, que nos parece una medida intolerante y fanática y torpe, científicamente hablando, pues se prolongó en el curso del tiempo. Esos índices de libros prohibidos, la Iglesia Católica no los retiró, aunque no haya cesado en su función censora, hasta la clausura del Vaticano II, en 1965. Tengo en mis manos el último Indes Librorum Prohibitorum hecho por el Papa Pío XII en el año 1948, impreso en la imprenta vaticana. Y en esta obra, precisamente, hay dos autores protestantes españoles que en una fecha tan cercana a nosotros y tan lejana a cuando ellos escribieron y publicaron sus obras, están prohibidos. Uno es Juan Pérez de Pineda, del que, si Dios quiere, nos ocuparemos más tarde, y el otro es Cipriano de Valera. Y concretamente voy a leer las entradas referidas en la página 470 al protagonista de este programa. Dos tratados. El primero es del Papa y de su autoridad, colegido de su vida y doctrina. El segundo es de la misa, recopilado de los doctores y concilios de la Sagrada Escritura, que había sido prohibido el 12 de diciembre de 1624.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.